qué gusto tan grande, Fabiana, poder estar sentada viéndote a los ojos y platicando acerca de tu vida, de tu labor, de lo que haces por nuestro país, de lo que haces por los mexicanos. Y me emociona mucho que seas una de las mujeres que mueven a México, que forma parte de este bloque de entrevistas. La jefa Fabiana, como te bien bautizaron hace ya un buen rato, has estado o estás al frente de la enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero quisiera primero contar contigo y tu testimonio de cómo empezaste, de cómo fue tu infancia, de en qué momento te llamó la atención cuidar de los demás.
No, pues muchas gracias, agradecer pues la invitación a participar en esta entrevista y contar un poquito de mí. Pues bueno, yo me acuerdo de que desde siempre quise ser enfermera. Y yo por eso siempre digo que nací para ser enfermera, porque no tengo una edad clave en la que yo diga, en esa oportunidad, pues decidí ser enfermera. No existe eso. Yo siempre tuve en mi cabeza ser enfermera, me gusta ayudar a la gente. Y bueno, pues cuando llegó la hora de decidir qué quería estudiar, yo ya no tenía listo.
¿Por qué la enfermería y no la medicina?
Porque la enfermería tiene un matiz distinto. La medicina o la práctica de la medicina, pues ve la enfermedad. Y la enfermería ve a la persona que tiene esa enfermedad. Entonces la visión es distinta. Y la visión es el cuidado a la persona, ¿no? Y la parte de la medicina es ver a la enfermedad. Entonces eso se complementa perfecto. Pero yo elegí el camino de la enfermería justo porque pienso que es una profesión muy humana, muy cercana a las personas.
¿Creciste en una familia en la cual tus dos padres se dedicaban al trabajo, pasaban relativamente poco tiempo con sus hijos, según tengo entendido, corrígeme si me equivoco? ¿Y de qué manera esto crees que ha impactado tu vida para que dediques tu vida al servicio de los demás?
Pues yo creo que impacta de una manera importante, porque cuando tú ves que tus papás trabajan, a lo mejor en ese momento estás pequeño y no lo entiendes tanto, porque tú los quieres cerca. Pero conforme pasa el tiempo y te das cuenta de todo lo que hicieron tus papás para que tú obtuvieras un título, que te graduaras, que tuvieras pues una calidad de vida pues no extraordinaria, que fue en mi caso, pero algo muy digno, algo necesario para un niño, una niña que está creciendo, pues es cuando en ese momento pues yo aquilaté todo lo que mis papás trabajaron. Entonces, ¿cómo ha impactado? Pues de una manera positiva, porque yo tengo el ejemplo de mi papá y de mi mamá. No fueron personas sin hacer nada. Siempre fueron personas trabajadoras, proactivas, buenos ciudadanos. Entonces, el ejemplo arrastra, dice. Y yo impacto de manera positiva porque hoy yo sé que ayudar a las personas, que tener un propósito en la vida, pues siempre es lo mejor.
Inicias tu trayectoria y tus estudios en la Escuela Técnica de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. ¿A qué edad?
Cuando yo estudié enfermería, no, la licenciatura en enfermería no era tan promovida. Era como una carrera que tenía, se puede decir, pocos años de haber crecido en la UNAM justamente. Entonces, en ese tiempo se estudiaba primero la carrera de técnico en enfermería o enfermera general, que se le llamaba. Entonces, yo soy egresada de la UNAM, de la carrera técnica en enfermería. Soy egresada de la escuela, en ese tiempo se llamaba Escuela Superior de Estudios Profesionales Iztacala, ahora ya se llama FES Campus Iztacala, pero es de la UNAM. Entonces yo estudié ahí la carrera técnica y después hice la licenciatura en el Instituto Politécnico Nacional.
¿Por qué crees que no se le ha dado el reconocimiento que merece como licenciatura y que más bien se le ubica como una carrera técnica?
Yo creo que tiene que ver con algo histórico. La profesión de enfermería antes era un oficio. Hasta hace unos 20 años, el presidente que en ese tiempo estaba, que fue Vicente Fox, pues lo cambió del catálogo de oficios al catálogo de profesiones. Y hasta ese tiempo fue cuando ya las enfermeras ya estamos consideradas como profesión. Pero mucho tiempo estábamos en el catálogo de otros oficios, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto. Al final del día, pues ese es el reconocimiento por el que tenemos que trabajar, pues todavía, ¿no? Para que pues el personal de enfermería pues también tenga un lugar en la sociedad, porque somos una disciplina profesional, que hacemos una licenciatura en enfermería y que además tenemos maestrías y doctorados. Ya hay muchos compañeros y compañeras que han incursionado en este desarrollo profesional.
Ahora, este cambio de considerarlo un oficio a catalogarlo como una profesión, ¿qué impacto práctico ha tenido en la vida de las enfermeras y los enfermeros de este país? ¿Han aumentado los sueldos, las prestaciones, las condiciones laborales?
Sí han aumentado. Esto es con el paso del tiempo y obviamente de acuerdo a las instituciones. Ha tenido un impacto positivo, pero yo lo vería en dos sentidos. El primer impacto que ha tenido, pues, es en la persona que es enfermera o enfermero, porque sí ha tenido un impacto en mejores salarios, en un reconocimiento por parte del mismo gremio del personal de salud, para que se reconozca como una parte fundamental del equipo de salud a la enfermera o al enfermero, ¿no? Y por la otra parte es el beneficio, el impacto que ha tenido en la población. O sea, cómo la población hoy, la sociedad, ya ve a las enfermeras y a los enfermeros como parte de un equipo de salud. Ya no solamente mencionan al doctor o a la doctora, ¿no? Sino que ahora ya, más a raíz de la pandemia, pues ya mencionan, ¡ay, las enfermeras y los enfermeros! Porque hemos tenido a lo largo de la historia pues un papel muy importante. En la salud de la población.
Y indispensable, diría yo, no nada más importante. Yo pienso que son justamente quienes es una piedra angular en la salud de la humanidad. No hablemos de si es privado, público, si el país o no el país, ¿no? Ahora, después de estudiar la carrera técnica en la UNAM, la licenciatura en el Poli, haces una maestría también a través de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, como platicábamos afuera de cámaras en el Hospital Siglo XXI.
Sí, ahí yo hice la maestría como parte de un programa que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social para hacer maestrías y doctorados para el personal de salud. Esa convocatoria salió pues para el personal de salud, pero resulta que todos los que estaban en esa convocatoria eran médicos y yo era la única enfermera. En esa maestría fui la única enfermera, de hecho, y bueno, pues también me tocó trabajar ahí con mis compañeros que ahora son mis grandes amigos, pero que en ese tiempo pues fue fuerte que tuvieras una compañera enfermera cuando eres médico.
¿A qué crees que se deba que haya sido la única enfermera? ¿A falta de convocatoria, de comunicación, de interés incluso?
No, yo creo que no, ni de convocatoria ni de interés, porque habíamos muchas enfermeras que quisimos hacer como pues esa maestría. Tuvimos las mismas oportunidades, hicimos los mismos exámenes, etc. Pero ¿qué sucedió? Que pues en ese tiempo nada más había 6 lugares, porque era una maestría de excelencia, de tiempo completo. Entonces, bueno, pues fui la única enfermera, porque fui la que alcanzó en ese tiempo el promedio que se requería. Y entonces pues no hubo más opción que me aceptaran, ¿no? Porque pues estuve como a ese nivel de las calificaciones. Me dijeron, pero es enfermera. Incluso en la entrevista me dijeron, pero es que usted es enfermera. Y yo dije, sí, claro, pero hice el examen igual que todos y pasé igual que todos, entonces me tienen que elegir. Y hubo un momento en la maestría que incluso me dijeron, es que sabe que hubo un error, porque esa maestría era como para médicos. Y le dije, no, aquí dice personal de salud, y yo soy personal de salud. Así que no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, bueno, pues me quedé en la maestría, por fortuna. Pero por eso fue, porque, bueno, alcancé como esa calificación. Yo creo que en ese momento estaba yo en una buena circunstancia y estaba en el mejor momento para poder aplicarme, estudiar, etcétera. Y pues bueno, demostrar también que las enfermeras y los enfermeros pues tenemos un nivel muy competitivo como cualquier otra profesión.
¿En qué fue la maestría?
Es una maestría en investigación en sistemas de salud. Nada que ver con la enfermería. Es una maestría transversal donde se estudian los sistemas de salud.
¿Y cómo has aplicado eso a tu campo de trabajo como enfermera?
Ah, muchísimo, porque una enfermera y un enfermero o cualquier personal de salud necesita entender el sistema de salud, cómo funciona, cómo se organiza, cómo cada una de las decisiones que se toman impactan en un ámbito o en una persona o en un grupo de personas. Y bueno, en ese momento la investigación aplicada a un sistema de salud apoya mucho saber por qué a las personas crónicas o a las personas que tienen una enfermedad como la diabetes o la hipertensión se les debe dar un tratamiento de una forma u otra, que no solamente es un tratamiento médico, no farmacológico, sino un tratamiento integral que implica pues la participación del equipo multidisciplinario. Y por eso es que se hicieron estas maestrías multidisciplinarias. Ahora es muy común ver que estas maestrías ya incluso hay odontólogos, hay dentistas, hay trabajadoras sociales, porque ha dado muy buen resultado hacer este tipo de maestrías multidisciplinarias, dan un mejor contexto.
Ahora dicen que conocimiento es poder. ¿Cómo todos estos conocimientos te han dado poder, lo digo en el buen sentido de la palabra, para cambiar el entorno, las condiciones o mejorar el sistema de salud o el área de enfermería en este caso?
Pues bueno, las decisiones que tomo son en el ámbito de mi competencia. El personal de enfermería tiene mucho que hacer en el sistema de salud, muchísimo. Somos la mayor fuerza laboral en cualquier sistema, en el mundo. Somos la mayor fuerza laboral y en México no somos la excepción. Con esta responsabilidad, pues obviamente necesitamos conocer muy bien cuál es el impacto que tiene el trato de una enfermera o de un enfermero hacia un paciente, ¿no? Si lo tratas bien, si lo tratas mal, si tomas una decisión inadecuada en un tratamiento que le estés dando, en un cuidado, tiene un impacto para esa persona, para la salud y el bienestar de una familia incluso. Entonces, de ese tamaño es el nivel de responsabilidad que tenemos. No es menor. Por eso es que, pues sí, las enfermeras y los enfermeros tenemos que tener mucho conocimiento. Y no solo es el conocimiento, en este caso el mío, ¿no? Como para tomar decisiones. O sea, hay un equipo. Yo tengo un equipo de trabajo extraordinario, porque no lo puedo saber todo, ¿no? Mi equipo lo sabe, sabe de muchas especialidades, sabe de muchos ámbitos en la aplicación de la enfermería, desde muchas perspectivas, desde el nivel primario, el segundo nivel, el tercer nivel. Y entonces hacemos un bagaje de conocimientos para guiar las acciones que tiene que hacer el personal de enfermería a nivel nacional. Pero al final todos somos un equipo, ¿no? Y son muy valiosas también las opiniones que tenemos del personal que opera todos los días los servicios, ¿no? De ellos nos llegan muchas recomendaciones. Oiga, ¿y por qué no innovamos este cuidado? ¿Y por qué no lo hacemos de esta forma o de esta otra? Y entonces escuchar, eso es muy importante.
Si hay apertura y hay oportunidades, entonces.
Claro, por supuesto. Es que siempre uno tiene que tener un diálogo abierto. El diálogo abierto, el diálogo democrático, eso es muy importante para aprender también. No se tiene el conocimiento absoluto. Yo no tengo el conocimiento absoluto. Yo aprendo todos los días. Y aprendo de todo el mundo, y aprendo de mis colegas y muchísimo. Porque cuando voy a un hospital, me acercan sus necesidades, pero también me acercan soluciones. Y yo las escucho y aprendo también. Entonces, vamos creando de voz en voz también el conocimiento, por supuesto.
Fabiana, empezaste como auxiliar de enfermería y has ido teniendo una carrera en ascenso. Y quisiera saber, ¿cuáles fueron los principales retos a los que te enfrentaste cuando comenzaste a trabajar como enfermera? Que ya el día de hoy puedes decir, ya estamos del otro lado.
La carrera de enfermería, al igual que la de medicina y cualquier otra carrera, yo creo que es difícil, tiene sus bemoles. De los retos más importantes, creo que todavía sigo trabajando, es el tema de la equidad de género. las enfermeras somos la mayor fuerza laboral, pero también en su mayoría somos mujeres. Casi el 80% somos mujeres, y eso tiene que ver con algo histórico, porque las encargadas o responsables del cuidado de la humanidad siempre han sido mujeres, ¿no? Por el tema de género, justamente porque nos han asignado esas tareas. Ahora hemos evolucionado, ya poco más de 20% son hombres también, al menos en el IMSS. Y eso ha sido bueno, porque también intercalar nuestras filas a los hombres ha mejorado y ha propiciado también pues un tema que tiene que ver con equidad, con inclusión, y eso está bien. Pero regresando un poquito al tema de esta inequidad. Somos la mayor fuerza laboral y somos mujeres. Pero el gremio médico hasta hace pocos años eran hombres. Entonces estábamos subordinadas a los hombres por la parte del género, pero también por la parte de que todavía la sociedad piensa que el médico es el que tiene la última palabra. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Esos son de los retos que todavía no supero a mis 30 años de trayectoria, ¿no? Todavía esta lucha en la equidad de género y esta, pues se puede decir, el tema de la hegemonía médica, todavía es un tema que sí se tiene que seguir trabajando. ¿Y cómo lo tenemos que seguir trabajando? Con conocimiento, con inclusión, con diálogo, con estar demostrando que el personal de enfermería pues está apto para atender a los pacientes de una manera transversal, con el médico, con el nutriólogo, con la trabajadora social, ¿no? Porque todos somos licenciados en diferentes cosas. El médico es licenciado en medicina, y la enfermera es licenciada en enfermería, y la nutricionista es licenciada en nutrición, y así sucesivamente. Entonces todos tenemos pues un nivel que debería de ser transversal. Ese es de los retos que todavía sigo trabajando.
¿Hay algún programa o alguna iniciativa que promueva justamente la inclusión en el caso de la enfermería para invitar a más hombres a que formen parte de este gremio?
Sí, de hecho las universidades, las instituciones de salud, hemos estado trabajando para que haya pues esta inclusión en el gremio de enfermería. Antes, cuando entraron los hombres a la profesión de enfermería, les decían que pues tenían pues preferencias sexuales distintas, ¿no? Porque eran hombres que entraban a un gremio de mujeres. Con el paso del tiempo no ha sido así. Ya ha cambiado la idea. Y justamente el punto aquí es que pues hemos estado impulsando que también los hombres se interesen por la profesión de enfermería. Hoy tenemos muchos hombres ya en las facultades de enfermería. Yo tengo hombres en mi equipo, o sea, ya en los tomadores de decisiones hombres, que son enfermeros, son buenos también, ¿no? Igual que las mujeres, pero ahí es donde ya hablamos de esta parte de equidad de género, de esta parte de tener las mismas oportunidades. Y no solo es de que las mujeres tengamos las mismas oportunidades, sino también los hombres en un gremio como el de la enfermería, por ejemplo, ¿no? Entonces hemos estado trabajando desde hace muchos años en impulsar la inclusión de los hombres, en impulsar el respeto con las demás disciplinas, de impulsar el trabajo transversal con otras disciplinas y de impulsar también el reconocimiento al trabajo que hace el personal de enfermería en el ámbito de del sistema de salud, o sea, cuáles son sus aportaciones y sus contribuciones.
La vida de una enfermera, de un enfermero, o en el general en el campo de la medicina, demanda muchísimo tiempo, ¿no? De repente a lo mejor para tener una vida personal con flexibilidad no es fácil. Y más, volviendo una vez más a los estereotipos de la mujer que también muchas veces, no que se exija, pero se espera que seamos madres, que tengamos una familia, ¿cómo has logrado combinar eso? O ¿cómo lo llevas? ¿Qué opinas?
No, pues es difícil, porque tenemos roles distintos, ¿no? Tenemos que ser mamás, hijas, esposas, hermanas, y hasta con los vecinos que saben que eres enfermera, pues van y te preguntan lo que necesitas saber de ti, ¿no? De su padecimiento, por ejemplo. Esta infinidad de roles hace, pues que sea un poco más difícil, ¿no? Que un hombre. Pero tiene que ver con nuestra formación social también, ¿no? Esta idea de que todavía las mujeres pues necesitamos tener más participación en el crecimiento de los hijos, tenemos que cuidarlos, necesitamos hacer labores del hogar, necesitamos tener como más organización dentro de la familia, pues ello hace que sea más complicado llevar a cabo una vida profesional paralela a lo que tú quieres hacer, ¿no? Por una parte está lo que tú quieres como profesional, como persona, como mujer, y por otra parte está lo que la sociedad espera que tú realices con tus hijos, con tu familia, con tu pareja, con todos los demás, tus demás redes de apoyo, ¿no? Y entonces pues tienes que tener un equilibrio. Es cansado.
Eso
es cansado, pero también creo que es un aliciente. O sea, los hijos necesitan ser un motor que te impulse, no un grillete que te detenga.
A ver, Fabiana, siendo una mujer de ciencia, ¿qué tanto es el instinto, ¿no?, el que te mueve, el instinto femenino? ¿Qué tanto son ideas preconcebidas de la sociedad, impuestas, autoimpuestas? ¿Cuáles crees que sean las principales diferencias entre esas dos cosas, poniéndolas en el campo de la enfermería, por ejemplo, del cuidado de los demás?
Bueno, es que la sociedad todavía a las mujeres nos ponen en los hogares, ¿no?, con el cuidado de los hijos. ¿Por qué vas a trabajar y vas a dejar a tus hijos si son primero, ¿no?, si tienen que crecer al lado de la mamá, pero también del papá?
Claro.
Entonces, yo crecí con esas ideas. Mis papás trabajaron los dos. Pero yo crecí, a pesar de eso, yo crecí con la idea, porque mi mamá siempre decía, ay, soy una mala madre, porque trabajo todo el tiempo y los dejo abandonados, pobrecitos de mis hijos. Entonces, yo crecí con la idea de que mi mamá no me dio el cuidado que yo requería, porque se fue a trabajar. Ese es un estereotipo. Crecí con ese estereotipo. Pero cuando ya eres adulto, cuando ya entiendes la naturaleza y el impacto que esas ideas tienen en ti, es cuando tú decides o te quedas con esa idea o tienes que reinventarte. O sea, tienes que trascender en el pensamiento, trascender en la conciencia y saber que esa idea no te va a ayudar, porque tampoco te acomoda. A mí no me acomoda ese estereotipo, ¿no? No me acomoda. O me siento culpable como mi mamá, ¿no? O curo mi culpa y le muestro a mis hijos que puedo ser una buena mamá y que puedo ser una muy buena profesional y que puedo tener una vida que me llene como persona, como mujer. Y que ellos vean una mamá diferente, que no se esté lamentando porque no estuvo con ellos, ¿no? Sino ahí es donde tengo que buscar el equilibrio. Eso es lo difícil. Ya buscar el equilibrio en los compromisos. En saber que tienes que atender a los hijos, sí, como el papá, ¿no? Pero de una manera como más equilibrada, no que sea una responsabilidad única para mí como mujer.
Desde luego, tener un compañero o una pareja que también opine lo mismo, ¿no? Que también...
Sí, claro.
Sea...
Pero, por ejemplo, en el caso de que... En el contexto de la enfermería, muchas mujeres son mamás solteras. Muchas mujeres no tienen pareja, tienen hijos y han tenido vidas muy difíciles. Y ellas solas son jefas de familia. Son madres solteras que se parten el alma en el trabajo y que hacen jornadas extraordinarias, que trabajan tiempo extra, que van a trabajar fines de semana, que dejan a sus hijos. Y ellos tienen que buscar el equilibrio, esa es nuestra vida. Porque pues el ser enfermera o enfermero es una profesión. Creo que hay que trabajar más en el tema del salario. No es tan bueno como en otros países si lo comparamos, ¿no? Tendríamos que ganar más, ¿no? Si usted ve, si ven, por ejemplo, la diferencia entre el salario de un médico y una médica, y una enfermera y una enfermera, es abismal. y una diferencia muy importante. Entonces, eso es de las cosas que tenemos que trabajar para lograr la transversalidad de la que yo hablaba. Entonces, poco regresando a la pregunta, que este tema de los roles, este tema de cómo las enfermeras mujeres, en este caso, que ese es como el foco, ¿qué roles tenemos que seguir para lograr desarrollarnos laboralmente, para tener esa sinergia con los hijos, ¿no? Y para interactuar y no sentirnos culpables? Y yo decía, bueno, ¿qué eliges? ¿No? Tienes que reinventarte, cambiarte el chip. Ya no estamos igual que antes. Entonces ahora, las mamás que trabajamos, necesitamos dejar la culpa a un lado y pensar que tus hijos te vean trabajando, claro, tampoco en exceso, porque todo tiene que tener una medida, pues también es enseñanza para ellos, ¿no? Que vean que es una mamá trabajadora, que es una mamá que pues ahora tiene fuerza, tiene una fortaleza interior que hace que tenga fuerza física, fuerza mental para enfrentar cualquier situación.
Fabiana, y tú te has enfrentado a situaciones sumamente complejas y complicadas, como la reciente pandemia del COVID-19. Y decíamos que, bueno, no es todo, hay muchas otras historias que contar aparte de esa, pero me gustaría saber cómo llegas a ser la jefa, Fabiana. Porque pues, tu oficio, tu ocupación, tu profesión, de repente te colocaron en un momento histórico y en un lugar en el cual te convertiste en una voz fundamental para la salud.
Pues yo creo que todas las cosas salen por algo. O sea, no fue nada como premeditado, planeado. La pandemia nos llegó a todos de sorpresa. Tuvimos que actuar de manera inmediata conforme nos enterábamos de que el virus ya estaba aquí en México y, bueno, enfrentarlo como pudimos desde nuestras trincheras. ¿Qué pasó? ¿Por qué fui la voz? Porque empezaron a llegar muchas quejas a mi oficina, muchas llamadas de mis colegas argumentando las agresiones. En el camión les aventaban café, les aventaban agua, orina. Las corrían de esos departamentos, no las dejaban subir al transporte público, pues les decían groserías en la calle, muchas, esos solo son algunos ejemplos. A mí me empezó a alarmar este tema. La verdad es que yo agradezco mucho al maestro Soy Robledo, que es el director del IMSS, que es un hombre muy sensible, es un hombre que quiere mucho al gremio de enfermería, y él escuchó la voz. Él escuchó, o sea, yo le acerqué el tema a través de, obviamente, de su equipo de trabajo, y dijo, no, esto no puede pasar. No puedo creer que esté pasando esto, pero hasta que lo vio, lo sintió. Yo hablé con mis compañeras y compañeros de viva voz, así por teléfono. Los escuché llorando, quejándose, diciendo que era injusto. Uno no podía creer que fuéramos objeto de esas agresiones. El director lo supo, no lo sé, a lo mejor un viernes, y bueno, pues yo a la siguiente semana me avisaron, me dijeron, a ver, vas a ir a hablar de las agresiones ahí
a la mañanera.
Yo no sabía, no, ni siquiera sabía la naturaleza. Ya tenía el gusto de conocer al doctor Gatell, porque pues lo seguíamos para ver lo de la pandemia, pero no tenía idea del impacto que tendría el estar ahí. Y tampoco tenía idea de lo que yo iba a decir. O sea, no sabía que iba a decir lo que dije. No lo traía planeado. Ya hicimos una presentación como para mostrar las estadísticas de las agresiones. Y fue todo. Pero cuando ya estaba ahí, esas cosas que dices, esto es una corazonada, o sea, estoy a nivel nacional. Hasta ese momento vi la magnitud. Y yo dije, no, yo tengo que decirles que somos muy importantes y que no nos pueden agredir porque nosotros los cuidamos.
No, y están cuidando al país.
O sea, ¡exacto! Entonces, cuando yo terminé la presentación, yo dije, ya terminé, pero en mi interior yo no estaba tranquila. No estaba tranquila porque sentía que no le había dado respuesta al llamado que me hicieron mis compañeros. O sea, de auxilio, nos están golpeando, auxilio, nos están maltratando, nos están agrediendo. No me sentía bien. No, sentía que algo necesitaba decir más. Y bueno, yo dije, con permiso. Como no tenía idea de la naturaleza, la verdad, lo dije de corazón. Me salió del alma, creo. O sea, no. Ya después que vi la grabación, bueno, me sorprendí. Dije, ¿cómo me atreví a decir lo que dije? Pero la verdad es que lo dije de convicción. O sea, lo dije porque lo sentía, porque lo es lo que vivimos.
No, qué bueno.
Sí, claro. No, bueno, fue una experiencia que yo creo que marcó mucha de la diferencia en la enfermería en México. Ya viéndolo en retrospectiva, ahora en esa oportunidad, pues, tuve el privilegio de ser la voz del personal de salud, de las enfermeras, pero mucho antes ya mis compañeros y compañeras habían hablado. A lo mejor no habían tenido un foro así y por eso no se había escuchado, pero bueno, ya habíamos hablado de eso.
Sí, es un antes y un después, ¿no? Es como...
Sí, claro, es un antes y un después. Y por eso ahora pienso que la sociedad nos ve. Ahora ya saben que somos enfermeras y que somos enfermeros y que también formamos parte de un equipo de salud. Y que también somos importantes en un hospital, ¿no? Y que también los cuidamos y saben lo que hacemos. Pero fue gracias a esa oportunidad y la verdad es que ni siquiera me arrepiento. No, o sea, no me arrepiento, estoy completamente convencida de que fue un momento clave en mi vida, pero clave en mi vida como profesional de enfermería, porque creo que esa fue una conclusión que pude hacer para mi gremio, en el sentido de, véannos, no nos agredan, somos valiosas y valiosos para la sociedad.
No, desde luego, porque yo no hubiera sido posible, ¿no?, enfrentar un episodio como el que vivimos hace unos años y que todavía continúa y habrá distintas maneras de sortearlo, pero no hubiera sido posible sin el cuerpo de enfermería, ¿no? Yo pienso en los héroes y heroínas de este momento tan inolvidable para nuestra generación, ¿no? Y gracias, ¿no? No nos cansaremos de agradecerles todo lo que han hecho y jugarse ustedes también la vida por estar tratando de resolver o de sacar adelante, ¿no?, a la gente que tienen a su cuidado. A partir de ese momento, pues me imagino que te caen más responsabilidades, ¿no? Como vocera, como activista, como... ¿En qué momento estás ahora, aparte de estar a la cabeza de la enfermería?
Pues yo creo que soy un momento muy importante de mi vida laboral. Cuando yo llegué en la entonces división de programas de enfermería, que es cuando yo me presento con el tema de la pandemia, yo tenía como 2 meses de haber tomado el cargo. 2 meses. Yo llegué en noviembre y en enero se detonó acá en México la pandemia. Yo estaba apenas como en la parte de la planeación. Y bueno, me ha costado trabajo porque he estado como con un ritmo de la pandemia y luego ya de la recuperación de los servicios, pero eso ha sido bueno porque me ha traído mucho aprendizaje y a mi equipo de trabajo también, al cual le agradezco infinitamente todo lo que han aportado para la enfermería en México y sobre todo también el trabajo que hemos hecho con el sector salud, ¿eh?, con los públicos y con el privado.
¿Y de qué manera crees que tú mueves a México?
Muevo a México desde mi trinchera con mi actitud, con mi comportamiento. Porque si uno quiere cambiar al mundo, tienes que cambiar tú. No puedes tener un discurso de que hagan la vida maravillosa y de que se mueva a México a partir de lo que yo hago. No puede ser. Lo hago desde mi trinchera, desde mi actitud, desde mis aportaciones, mi conocimiento, la energía que yo puedo tener para transmitir alguna cosa, para liderar un proyecto, para tomar una decisión, para también ser exigente conmigo misma y saber hacia dónde voy, porque necesito tener muy clara la meta y hacer lo que sea necesario para llegar a esa meta sin dañar a nadie. Esos son como mis principios. Entonces, gente, me ha inspirado muchísimo. Muchísimas mujeres existen en México, muchísimas que pueden inspirar a México y a los mexicanos y a las mexicanas, por supuesto. Pero pienso que al final del día uno toma inspiración de cada una de esas personas y tú terminas siendo pues una versión que ayuda desde tu trinchera, desde mi trinchera en este caso, a contribuir a México desde la enfermería, en este caso que me toca esta parte, que soy enfermera, y yo contribuyo desde la enfermería, desde la voz de muchas mujeres enfermeras, desde la voz también de muchos hombres enfermeros, que somos un gremio bien fuerte, un gremio que damos la vida, que estudiamos, que somos muy profesionales y que atendemos a los pacientes con la única intención de ayudarlos. Jamás un personal de enfermería va a pensar en dañar a alguien. Nunca. Nunca en la vida. Entonces, eso son mi inspiración al final del día.
Ay, Fabiana, pues gracias por ser una inspiración y gracias por ser una mujer que mueve a México. Gracias por toda tu labor pasada, presente y futura a ti y a todo el gremio de enfermería. De verdad, un honor poder platicar contigo.
Ay, muchas gracias, Camila, y gracias por la invitación.
Fabiana Cervera Arias, la jefa Fabiana, aquí en Las Mujeres que Mueven a México.